Mi cuñado se perdió 6 días en el bosque cuando estudiaba la prepa. Él junto con un grupo de amigos que se pusieron de acuerdo una semana atrás. Hicieron el plan entre 8 compañeros de la escuela. A la mera hora solo llegaron 5, pero únicamente 4 fueron rescatados con vida. Se perdieron en los bosques de la Sierra de Guanajuato. Me contó que cuando los rescataron estaban muy desorientados, deshidratados y extremadamente cansados. Inmediatamente después de su rescate fueron ingresados a un hospital. Evidentemente estuvieron monitoreando su recuperación para interrogarlo sobre la muerte de su otro compañero. No los reunieron, sino que los entrevistaron por separado. Nadie mintió en su declaración, solamente nadie dijo que la tercera noche perdidos se encontraron con una secta. Es una historia fuerte y para escucharla se recomienda discreción. Mi cuñado se llama Adolfo, en ese entonces tendría 16 años. No se acuerda mucho de lo que pasó en los primeros días cuando todo estaba saliendo bien. Solo a partir de que se perdieron cuando iban de regreso el día domingo. Tenían planeado llegar el sábado y quedarse solo una noche a acampar. Perderse en el bosque no es muy difícil, de hecho es bastante fácil. Para lograrlo es suficiente cometer un par de errores que son muy comunes. Es más, a veces solo hace falta salirse un poco del camino para quedar perdido para siempre. O no acordarse de dónde provienes, o no dejar señales. Cuando ellos venían de regreso se encontraron con una bifurcación en el camino. El sendero se dividía en dos. Miraron los árboles cercanos buscando los listones que ellos habían dejado amarrados en los troncos para señalizar el camino. Se quedaron casi una hora decidiéndose qué camino tomar. Para no fallar, uno de ellos tomó el de la derecha y otro el de la izquierda. Buscarían señales además de sus propios rastros. Mientras tanto, mi cuñado y los otros esperarían en la bifurcación. A los 20 minutos volvió el que se fue a la derecha con la noticia de que por allá no era. No le pareció conocido el camino en lo absoluto, además de que no encontró ni un solo listón amarrado alrededor de tronco alguno. Pasaron 40 minutos, una hora. Adolfo se preguntaba si su otro compañero no se había ido y los había dejado. Los demás estaban preocupados de que algo malo le hubiera pasado. No habían dado ni 20 pasos al interior del camino cuando encontraron los listones. No estaban en los troncos como ellos esperaban. Alguien se dio a la tarea de quitarlos, juntarlos y amarrar un largo mechón de cabello con ellos. Mi cuñado se echó a reír pensando que se trataba de una muy mala broma de parte de Christian. Los demás estaban un poco alarmados. Todos coincidían con que se trataba de brujería y que efectivamente algo malo le había ocurrido. Para que te des una idea del itinerario, a las 11 de la mañana levantaron el campamento. Al mediodía salieron de regreso, se toparon con la separación del sendero como a las 2 de la tarde y a partir de ahí no volvieron a ver jamás a Christian. A las 3 de la tarde se decidieron a tomar el camino de la izquierda. Estuvieron buscando a Christian, gritando su nombre, avanzando en línea recta, siguiendo la ruta de aquel sendero que, por cierto, nadie de ellos reconocía. Cuando se encontraron con un árbol caído cuyo tronco había quedado recargado horizontalmente de tal manera que se podía pasar caminando por debajo de él, se convencieron de que no era ese el camino de regreso. Recordarían algo así, a menos que el árbol se hubiera caído mientras ellos estaban acampando. Dieron las 5 y ellos no encontraban al muchacho que se había ido a investigar. Esperaban topárselo en el camino, a menos que fuera cierto que se había ido. Tomaron la decisión de seguir ese sendero hasta donde los llevara, ya sin buscar a Christian, pero en cuanto tuvieran oportunidad, reportarían su desaparición. A las 6 de la tarde ya todo estaba oscuro. Ya no se podía ver absolutamente nada sin la ayuda de luz artificial. Tenían 2 linternas, una de ellas la encontraron en la mochila que Christian les encargó mientras investigaba el sendero. Se supone que de todos ellos, él era el más experimentado en eso de andar en el bosque. Allá en el campamento, él les contó de todo lo que su papá le había enseñado de supervivencia. De todos ellos, era él la persona menos propensa a perderse. También la que más haría falta en caso de que terminara todo el grupo perdido. Tenía, además de su linterna, navajas, sogas, binoculares, comida enlatada extra, todo para encender una fogata. No se pudo haber ido sin su mochila, dijeron casi todos al mismo tiempo. Nuevamente se pusieron a gritar su nombre. De noche, dice mi cuñado, se escuchaba diferente el eco de sus voces, de sus gritos. Extrañamente, solo a partir de la segunda noche. Usando las luces de sus linternas, siguieron avanzando hacia el frente. A donde nos lleve, a donde se termine, y si no, regresamos al otro camino. Edgar, que se fue por el camino de la derecha en la bifurcación, aseguró que ese definitivamente no era. En ese sendero había un puente y un río, mucho más difíciles de olvidar que un enorme tronco caído. Siguieron andando hasta que alguien tropezó con una cubeta de lámina. La persona que la pateó sin querer era una de las que iba hasta adelante. No llevaba lámpara, pero se estaba dejando guiar por los que venían atrás. La cubeta tenía un líquido que salpicó al momento en que se volcó. Este líquido le cayó en la ropa, en los labios y en un ojo. Detuvo su andar, se llevó las manos a ese ojo y se lo empezó a tallar. Los demás lo alcanzaron pronto para ver qué le había pasado. Era sangre, había sangre en la cubeta. No mucha realmente, aunque algo les decía a los muchachos que había estado llena. Miraron a sus alrededores buscando alguna otra cosa fuera de lugar. Había una soga que colgaba por encima de ellos. Estaba amarrada de muy alto, la luz de las linternas no alcanzaba a mostrar la rama. De esa soga definitivamente había sido colgada una persona, de cabeza sujetada de los tobillos. Justo abajo estaba la marca de la cubeta y manchas oscuras en la tierra. No lo digo, o sí lo digo. ¿Ya te imaginaste qué pasó en ese lugar y a quién le pasó? ¿A quién mataron? ¿Quién colgaba de cabeza de esa cuerda? ¿De quién era la sangre en esa cubeta? ¿De Christian? ¿De quién más? Lo siguiente era echarse a correr, pero con mucho cuidado de no tropezar, de no caer y romperse o esguinzarse un tobillo, y de no hacer tanto ruido, porque era obvio que eso no se lo había hecho él solo. El final del sendero estaba adelante. El camino se cortaba abruptamente, no llevaba a ningún lado. 9 de la noche. Definitivamente no llegarían a casa el domingo. Preocupados y angustiados, buscaron un lugar adecuado para montar las casas de campaña. Mi cuñado no pudo dormir, tampoco sus amigos. Todos estaban preocupados por escuchar algún ruido que no fuera natural del bosque. Se levantaron lo más temprano. El campamento ya lo tenían listo y levantado en el momento en que aparecieron los primeros rayos de luz en el cielo. Tenían que aprovechar el día para encontrar el camino de vuelta. Caminaron sobre sus mismos pasos, regresarían a la intersección. No quedaba de otra más que explorar el otro camino, con suerte y ese llegaría a cualquier lado, y no se terminaría así de la nada como el que escogieron primero. Tenían un poco de miedo de pasar por donde se habían encontrado el balde y la soga. De noche era más fácil que no los vieran. De día, un poco menos. Con luz de día se podía ver que la soga venía de lo más alto del árbol. ¿Para qué tan arriba? También vieron que el tronco de dicho árbol tenía tallados símbolos que nadie pudo identificar. En el suelo se encontraron con que ni estaba el balde ni las manchas. Alguien esparció la tierra para limpiar el rastro. Tenían que alejarse de inmediato de ahí. Caminaron durante un largo rato, hasta el punto en que sentían que deberían ya haberse encontrado con el tronco caído. Una hora más y ese supuesto sendero nuevamente se terminaba. No llevaba a ningún lado. La preocupación se convirtió en miedo, la ansiedad en pánico. Adolfo dice que uno de ellos empezó a gritar, a patear y a golpear el tronco de un árbol. Los demás no decían nada, solo miraban asustados, imaginando el momento en que cada uno de ellos se sentiría igual, perdiendo el control y la cabeza. «¡Ya estamos muertos!», gritaba sin parar. Adolfo dice que no sabe a qué se refería. Si pensaba que irremediablemente se encontraban perdidos, o a que, al igual que a Cristian, alguien les iba a hacer algo malo. De esto último seguramente era su intuición. Antes de que se volviera a oscurecer, seguirían caminando y caminando, tomando descansos cortos para que no les agarrara la noche. Sin embargo, cuando estaban por dar las 6 de la tarde... ellos no estaban ni cerca de encontrar el verdadero camino de regreso o de ser rescatados. En su segunda noche perdidos tampoco pudieron descansar. Apenas cerraban un poco los ojos y escuchaban cosas. A veces eran animales y a veces parecían ser personas las que pasaban caminando a lo lejos. De pronto se oían voces, se escuchaba gente platicando, incluso risas y música. No sé por qué siento que el sonido de la música me hubiera salvado. Acercarme con esa persona para que me pudiera ayudar a salir, a tomar el camino debido. Aunque debes recordar que si Cristian no estaba presente, era porque algo malo le había pasado. Que alguien le había hecho algo horrible más bien. Acuérdate de la cubeta con la que se tropezaron, que alguna vez estuvo llena de sangre. Y que ese alguien tenía que ser quien estaba hablando, riéndose, escuchando música a mitad de la sierra, a tan altas horas de la madrugada. Más tarde quedó claro que no se trataba solo de una persona. Era un grupo de más de 10. Se escucharon diferentes tonos de voz entre ellos y cantos. Se escuchó también el rugir del fuego y llegó hasta las tiendas el olor de los alimentos. Nadie en el improvisado campamento quería moverse ni un centímetro, casi ni respirar. Hacer ruido implicaría llamar la atención de estas personas. Se hizo de día, ellos agarraron rápido sus cosas y se marcharon de ahí. No importaba hacia dónde fueran, presentían que los tenían cerca. En el camino encontraron puestos vacíos de vigilancia, señalizaciones que seguramente eran de aquellas personas. Poco más allá del mediodía, seguían sin encontrar indicios de que fueran por buen camino. Todo era dar vueltas en círculos, llegar a lugares jamás antes conocidos. Así como habían racionado la comida de la mochila de Christian, lo más probable era que esa misma noche se acabaran lo último que cargaban. Por ahí de las 3 de la tarde, se toparon con algo espeluznante. Era una especie de enorme asador construido sobre grandes piedras. Se sentía caliente porque algunas brasas aún ardían debajo. Sobre la parrilla quedaban restos de carne que se veían sospechosos. Cualquier duda sobre lo que podrían haber cocinado ahí se disipó cuando se hizo el descubrimiento más macabro y más grotesco que te puedas imaginar. Había a un lado, en el suelo, 2 o 3 cráneos acompañados de huesos largos. Adolfo no cree nunca poder olvidar la mezcla de sensaciones que entraron a su mente con el olor y lo que vieron sus ojos. No te lo voy a decir, voy a dejar que tu mente lo adivine. Yo sé que tu imaginación es mucho más poderosa que la descripción que podría hacer. Solo te voy a ayudar haciendo que la eches a andar, visualizando el cuerpo de aquel muchacho que se había separado del grupo, ahí, boca arriba, ardiendo en la parrilla. A todos se les revolvió el estómago y terminaron vomitando. Ese era el olor que se les había metido a las tiendas por la madrugada. La tensión, el mal humor, la desesperación, el miedo. Ahora súmale este horror y este asco. Cada vez era más difícil seguir avanzando. Dice Adolfo que a cada rato discutían, se peleaban, se echaban la culpa de haber terminado perdidos. Que si uno no señalizó bien, que si el otro no se acordaba del camino, que a quién se le ocurrió ir a la sierra de Guanajuato. Ya era imposible saber si se estaban acercando o se estaban alejando. El tiempo y las distancias se empezaron a volver relativos. En un inesperado momento, se encontraron con una pared de ladrillo. Sin contexto, era imposible saber si eso era algo bueno o algo malo. Lo más probable era que se tratara del centro en donde se estaban reuniendo estas personas. Necesito hacerte esta pregunta para ponerte a pensar en algo específico. Ahora que encontraron esa pared, que definitivamente era una ubicación, un sitio al que esta gente llegaba sin perderse, ¿qué sería lo peor que podría pasar? ¿Ser descubiertos? ¿Ser capturados? Lo peor sería estar adentro y no afuera. Nadie de ellos supo en qué momento o cómo entraron. Esa pared probablemente no delimitaba todo el terreno, tal vez solo un lado. Miraron hacia la izquierda, miraron hacia la derecha. No se veía el final hacia ninguna dirección. Pudo haber sido por la barranca, no había otra explicación. Momentos antes de encontrarse con esa extensa pared, descendieron una especie de barranco, bajando dificultosamente. De ahí donde estaban, no se podían mover. Hacerlo significaría hacerse notar. Adolfo dice que no tenía ni la más mínima idea o pista de qué era lo que iba a suceder a continuación. Esperando encontrar algo para comer, mi cuñado abrió la mochila de Christian y la vació sobre el suelo. Cayeron los binoculares y las cuerdas. Cuando los demás vieron las cuerdas, pensaron que tal vez podrían saltarse la barda. Ayudar entre todos o entre los que quedaban a que uno de ellos se pasara del otro lado y luego cada uno ayudándose de la cuerda. Saltaron a Adolfo, ya que estuvo del otro lado, rápidamente amarró la cuerda a un árbol. De uno a uno fueron pasando. Esa última esperanza de la que te hablé al principio era lo único que los mantenía relativamente cuerdos y con instinto de supervivencia. Sin comida, sin dormir, sin descansar, sin pruebas de que algún día saldrían de ahí, yo no sé si hubiera salido librado de esa. Además, ya habían visto cosas que los estaban llevando a pensar que se trataba de un culto, de que se habían topado con uno de esos grupos que en conjunto se atreven a hacer cosas horribles, ilegales, inhumanas, indeseables. Pero no fue sino hasta esa tercera noche que realmente vieron lo que estaba pasando en ese lugar. Algo les hacía pensar que estar cerca de un sitio tan grande como ese significaba que no estaban perdidos del todo. Algo también les hacía pensar que seguramente estaban lo suficientemente lejos, al igual que los miembros del culto, como para que alguien tuviera la ligera sospecha que había algo ahí, en ese lejano lugar de la sierra. Antes de que oscureciera, se montaron las casas de campaña. Mientras tanto, Adolfo se fue a buscar un río. Los otros le dijeron que ya no se moviera de ahí, pero es que la poca agua que pudieron colectar en la mañana ya se les había agotado. Los demás podían irse a dormir sin comer y sin tomar agua. Estaban muy cansados. Mi cuñado se fue, pero no sin antes colocar señales en los troncos. En un momento pensó en separarse de los demás. Luego le vino la escalofriante idea de que sería muy feo morir completamente solo. Encontró el río y también encontró algo en el río que no se esperaba. Había una estatua cuyos pies bañaba el agua de la corriente. La estatua era de piedra y no era la de ningún santo o ninguna virgen. Era una persona que se veía común y corriente. La estatua tenía una placa. Toda letra en dicha placa estaba formada con huesos, pequeños huesos que parecían los que tenemos en las manos. Decía el nombre de la persona, pero Adolfo ya no se acuerda de lo que leyó. No era la estatua lo único que había en el río. Mientras colectaba el agua donde no se había revuelto con la tierra, miró que en lo alto había sogas y que hasta el final de ellas colgaban ganchos. Otro detalle era que la estatua tenía unas salpicaduras en los hombros y en la cabeza. Inmediatamente pensó en lo que podría colgar de esos ganchos cuando a los miembros del culto les fuera necesario. Era sentir a cada rato escalofríos, era ver por cualquier lado restos, artefactos, pestilentes manchas, símbolos. Yo me pregunto qué tanto de aquella sierra le pertenece a esta gente. Tal vez un 1%, el resto es paisaje en el que te podrías perder completamente y para siempre. Mi cuñado regresó con sus amigos al campamento. Por primera vez desde que llegaron al bosque, lo vieron bien de pies a cabeza y él a ellos. Ya no quedaba ningún rastro de felicidad ni de ánimos en los rostros de ninguno. Pocos días de no dormir, de no comer y de no descansar, ya los tenían convertidos en personas completamente distintas, capaces de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Al día siguiente, con el mínimo de energías que les sobraba y teniendo en cuenta que estas personas vivían de noche, buscarían el camino que conduce fuera de esas instalaciones. Mientras tanto, recuperarían fuerzas. El campamento lo colocaron en una vereda, en un lugar desde donde podrían ver lo que iba a pasar esa noche en ese lugar gracias a los binoculares de Christian. Un lugar desde donde podrían vigilar, pero también ser vigilados. A las 9 empezó la ceremonia. Se escuchaba todo, pero no se veía nada, solo las ventanas de una especie de salón muy grande, iluminadas por velas, pues las luces no eran fijas y no eran tan intensas. Hubo cantos, hubo gritos, hubo un sermón. Después apareció lo que tanto misterio había causado. ¿Qué hacían esas personas ahí? Por la información que pudieron colectar con solo ver y oír, llegaron a la conclusión de que se trataba de ritos de iniciación. Eran jóvenes más o menos de la edad de mi cuñado y sus amigos. Al principio, cuando Adolfo me lo volvió a contar, me dijo que por favor omitiera esta parte. Ya cuando le mandé mensaje para decirle que ya estaba redactando un correo para compartir su historia, me dijo que ya lo había pensado bien y que no había problema con compartirlo. Lo único es que no se iba a atrever a oírlo cuando fuera publicado. Lo que presenciaron fue aún más horrible que todo lo que habían visto antes. A estos jóvenes, todos hombres, los desnudaron completamente, les colocaron capas encima, los hicieron sentarse ante una mesa corrida, les sirvieron un líquido espeso en copas doradas. Un líquido que no te voy a decir que fue servido de una cubeta de lámina, porque de eso no hubo testigos, pero yo estoy casi seguro de que sí. Luego le sirvieron unos trozos de carne que de igual manera no me atrevo a especular sobre su origen, sobre todo porque me parece una de las cosas más repugnantes que la mente humana pudiera imaginar. Un detalle, según mi cuñado, era que todo lo que consumían dentro del rito lo hacían con una mano atada a la espalda. Cuando terminaron con ese horror, vino otro igual de intenso. Los formaron tras una mesa con sierra. Les desamarraron la mano que tenían en la espalda. Y pues, tú ya te imaginas qué pasó a continuación. Adolfo estaba sudando frío, no sabe si por la falta de alimentos o de hidratación, o porque lo que acababa de ver fue algo capaz de despertar los más bajos sentimientos humanos. Se acabó la ceremonia en medio de una hoguera que iluminó una importante sección del bosque. Antes de irse a dormir, uno de los amigos de Adolfo les dijo a todos que eso que acababan de ver era la prueba de que jamás iban a regresar a casa. ¿Y por qué lo dices? Ya llevamos 3 noches perdidos. Si nos estuvieran buscando, ¿no crees que esa llamarada tan fuerte les hubiera llamado la atención? Efectivamente, al día siguiente no apareció nadie. La buena noticia era que esas personas del culto se estaban retirando. Las vieron con maletas, vieron a alguien subiendo las maletas a unas camionetas, luego a la gente abordando dichas camionetas. Antes de las 12 ya no quedaba nadie. La última oportunidad que tenían se la iban a dar a la posibilidad de que el camino por el que se fueron las camionetas los llevara a algún lado. Lo único que estaban deseando, casi rogando, era que no fuera un camino de 4 horas en carro, casi un día entero caminando. Antes de partir, fueron al río a llenar de agua los envases y recipientes. Llegando, se encontraron con todo lo que les había dicho mi cuñado que había, y algo más. Había manos atravesadas y colgando de los ganchos que se mecían por encima de la estatua. Las manos que fueron cortadas a los iniciados. un detalle que se me había pasado, y ese era que todos los presentes, aparte de los iniciados, les hacía falta la mano izquierda. Fue un camino muy largo, muy difícil, con subidas y bajadas, con secciones que tenían fríos y calores extremos. El sexto día, por fin fueron rescatados, y eso porque encendieron una fogata para cocinar y consumir un conejo que lograron atrapar en el camino. El humo llamó la atención de un equipo que llevaba 5 días buscándolos. El rescate, según cuenta Adolfo, fue muy dramático. En helicóptero fueron llevados al hospital más cercano. Mi cuñado me contó que cuando los rescataron estaban muy desorientados, deshidratados y muy cansados. Evidentemente estuvieron monitoreando su recuperación para interrogarlo sobre el paradero de Christian, su otro compañero. No los reunieron, sino que los vieron por separado para cuestionarlos. Nadie mintió en su declaración, dijeron la verdad, que Christian se había ido por un camino y que nunca volvió. El equipo de búsqueda estuvo casi una semana más, los primeros días esperando encontrarlo con vida. Al final, cuando menos el rescate de los restos. ¿Y por qué nadie dijo nada del culto?, le cuestioné a mi cuñado. Dice que estaba en el hospital, en una camilla, recibiendo tratamiento, cuando a él, al igual que a sus compañeros, se les acercó un hombre con aspecto muy extraño. No les dijo nada, solo levantó una mano, la mano derecha, y se llevó el dedo índice a los labios. Shhh. Claramente era una amenaza o una advertencia, ya que a esa persona le faltaba la mano izquierda. Aquí estamos cumpliendo con el segundo tema de la encuesta, Bosque Profundo. Además, más de uno en los comentarios ha estado pidiendo relatos de cultos. A ti te confirmo que habrá más recopilaciones sobre este tema, ya los tenemos en la lista de espera. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.